Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 36 ya de nuestro querido Unplugged 2021. Ya sabéis que es un espacio semanal donde debatimos sobre noticias, de lo que nos dé la gana, y además lo subimos a las diferentes plataformas de podcast, como Spotify, como Spreaker, como Apple Podcast, la que os dé la gana, y también a YouTube, a nuestro canal Topes de Gama Unplugged, que ahí subimos el episodio completo y luego cada día una pequeña píldora con información. Y por si esto no fuera poco, también lo hacemos en directo en Twitch, a veces con algún problema que otro de conexión con nuestro buen Carlos, santa en gracia. Pero bueno, es lo que hay. Nos podéis encontrar allí en TDG Lives. Y hoy, jueves 9 de septiembre de 2021, aquí un servidor, Miguel García de Blas, acompañado como siempre de Carlos Santa Gracia y Jaume Laoz, os saludan y os damos la bienvenida a este episodio 36. Hoy he cambiado la intro.
Sí, te he visto. Bueno, está bien. O sea, yo también valoro estos cambios. Yo creo que le dan un poco de frescura. Pero muy bien. Oye, encantados de estar aquí una vez más, una semana más, para compartir con todos vosotros, para charlar un poquito y para ver algunas noticias curiosas. Especialmente un par de ellas que yo creo que van a marcar un poco la dinámica del podcast. Y ya sabéis, inicios de septiembre. Esta semana hemos visto algunas presentaciones importantes. La semana que viene es una semana muy, muy, muy importante. Con presentación de los nuevos iPhone, con presentación de Xiaomi. Bueno, ahora empieza la marcha.
Sí, esto es como se suele decir, ¿no? La calma antes de la tempestad, ¿no? Esa aparente calma relativa, porque ha habido un montón de lanzamientos. Esta mañana hemos visto uno, vamos a ver algunos más. Así que nada, esperemos que la conexión no se caiga, que yo pueda hacer un papel más o menos digno y que no haga el mimo, que se me da bastante bien,
pero el podcast es difícil de entender. Sí, de hecho, os avisamos ya, ¿vale? Que esperemos que crucemos los dedos, ¿vale? Toquemos madera para que todo este episodio pueda salir correctamente de principio a fin, porque sí, antes de empezar justo hemos tenido algunos problemas de conexión con Barcelona, en este caso con Carlos, así que no es culpa suya, que nadie lo diga, que es culpa nuestra, los que estamos aquí en Madrid, que somos muy perros y lo tenemos conectado, todo este tinglado lo tenemos conectado por wifi. La verdad que es jugársela un poco, ya.
Si quieres hacer tú la cometida, puedes subir hasta aquí.
Me apetece, fíjate.
Habrá que verlo.
Tú me dejas hacer agujeros, ¿no?
Yo te dejo hacer agujeros si hablas antes con el dueño del local.
Ah, amigo. Entonces no. Entonces igual no. Bueno, amigos, amigas, bienvenidos a este podcast, como decimos. Hoy tenemos noticias bastante interesantes. Vamos a hablar del iPhone 14, vamos a hablar del Pixel 6, que son los dos grandes.
Lo has dicho así muy rápido. Vamos a hablar del iPhone 14.
Ya, claro. La gente está diciendo iPhone, pero, claro, el iPhone 14. No, espérate.
Es el 14, no es el 13.
Claro. ¿El 13 se ha presentado ya?
Es bueno.
¿En qué año estamos?
Es bueno.
¿En qué año estamos? Es el bueno, totalmente, Carlos.
Me parece un poco loco esto.
100%. Bueno, ya veremos. Y no os dejéis engañar por aquel sorteo que tenemos ahí encima de la cabeza de Jaume, que igual lo oculto un poquito porque ya está bien, ¿no? Está bien ocultado ahí. Pin, ahí está, pero que sepáis, que en Twitch estamos sorteando un Xiaomi 11T Pro que sale el 15 de septiembre y que podréis participar simplemente siendo suscriptores de nuestro canal de Twitch. Y como siempre, digo como siempre, pero realmente no es como siempre, vamos a empezar con una efeméride.
Muy
porque
bien.
Solo traigo efemérides que me parezcan importantes y relevantes.
Eso
y la
es falso,
de hoy,
eso es falso.
No, me refiero a partir de ahora.
Ah, vale.
Eso es. Bueno,
porque has traído aquí cada castaña.
He traído alguna castaña que otra.
Ah, vale.
Soy consciente de eso.
No, ya.
¿Vale? Como aquella vez de la actriz esa que habían. En fin, venga, vamos con la efeméride de hoy, día 9 de septiembre. Pues tal día como hoy, el 9 de septiembre de 2014, Apple en este caso no presentó el iPhone 13, evidentemente, ni el 14. Presentó el iPhone 6 y el 6 Plus. Bueno, dos dispositivos, la verdad, que cambiaron el diseño. Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción que ha llegado por aquí en Twitch, que sois unos titanes. Pero que cambiaron el diseño. Si os acordáis, veníamos del 5, ¿no? Que era ese diseño espectacular, metálico, cantos planos, que ahora se ha recuperado, ¿no? Pasado los años, pero que este iPhone 6 y iPhone 6 Plus, pues cambiaba, se convertía en un teléfono más redondeado, ¿no? En los cantos, y bueno, fue un dispositivo relevante en este sentido, ¿no?
Además, yo creo que fue uno de los más vendidos de la historia, si no recuerdo mal, ¿eh? Creo,
¿ah, sí?
Creo recordar que hicimos un vídeo hace tiempo hablando de los teléfonos más vendidos, y creo que la familia del iPhone 6, si no era el que más, era uno de los que más, que realmente en ese momento tuvo un nivel de ventas brutal, con lo cual hoy sí, Miguel, la efeméride es de cierta relevancia.
Es acorde con el día.
Respecto al iPhone, ahí por aquel entonces no era tan fanboy, quiero decir. O sea, por aquel entonces no lo tenía tan por la mano. O sea, esta pregunta ahora no se me ocurriría hacer porque la sabría seguro. Pero entonces, mi pregunta es, y esta es importante, a ver si la gente del chat, de los comentarios, me lo sabe decir. ¿La generación sexta del iPhone fue la primera en introducir el modelo Plus?
Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que sí, fíjate.
Probablemente.
Buena pregunta esta, ¿eh?
Yo creo que sí, fíjate.
Es que no me suena iPhone 5 Plus.
No.
Ni 5S Plus tampoco, es verdad.
Yo creo que esto, sí.
O sea, sí. Es especialmente importante. O sea, además del cambio del diseño, el cambio del paradigma de meter un segundo dispositivo y apostar contra todo pronóstico y por mucho que le costara Apple en aquel entonces, por un teléfono mucho más grande, ¿no?
Sí, siempre hablaban, ¿no? De un teléfono que fuera fácilmente utilizable, ¿no? Con una sola mano, y aquí cambiaron un poquito la política, porque esto es 2014. Claro, Steve Jobs, ¿cuándo muere? ¿En 2011?
No me acuerdo de memoria, pero bueno, la verdad es que tiene sentido además lo que dice Carlos, porque además también tendría sentido que fuera uno de los iPhones más vendidos, porque había dos, ¿sabes? Y también daba lugar a que el cambio fuera más importante al introducir una nueva versión. Con lo cual, sí, probablemente...
Voy a mirar por curiosidad cuál de los dos se vendió más mientras habláis, ¿vale?
Vale, tengo
curiosidad.
Me parece fantástico.
Pues el primer iPhone grande que sacaron se vendió más que el pequeño, que no lo creo. Bueno, podría ser, ¿eh?
Uf. Yo no lo sé, fíjate.
No lo sé.
Venga, ¿qué
no,
decir?
No,
venga,
no sé.
Pues tica.
Yo digo que no. Que
yo puedo por el Plus.
Que se vendió más el pequeño, digo yo. En esa generación, ¿eh? En las siguientes yo creo que ha cambiado la tendencia.
¿El 6 o 6 Plus? ¿Cuál de los dos se vendió más?
Yo creo que se vendió más el 6, normal.
Yo digo el Plus. No tengo ni idea, pero yo digo el Plus. Yo siempre he apostado por
veremos,
el
Plus. Veremos, ¿eh? Podéis ir mientras haciendo vuestras apuestas.
La respuesta.
Vale, cuéntanoslo.
Pues soy asombrosamente rápido, ¿eh?
¿Sí?
Apple vendió 3 veces más iPhone 6...
Joder.
Que iPhone 6 Plus.
¡Bimba!
¡Joder!
¡Bimba!
Sí.
Ahí lo llevas, bailalo.
Pues, a ver, tiene sentido porque era justo el año siguiente, claro. ¿No? El año del debut.
Un 68% el iPhone 6 y el. Y eso, y el restante, el.
Uh-huh. Ostras, mírame el dato, Carlos, del 11 Pro y del 12 Pro, tío. A ver si se vendió más el pequeño. Yo creo que también se vendió más el pequeño, fíjate.
Yo creo que ahora estarán bastante igualados, puede ser.
Igual está muy cerca uno de otro.
Yo
¿no?
diría, ¿eh? No lo sé.
No lo sé, porque pero esto, claro, está hablando de un... Ha dicho Carlos un 68.
¿Has dicho Pro o Pro Max?
Claro, que mires entre el 11 claro. Pro y el 12 Pro y el Pro Max, ¿no? O sea,
claro, ahora hay otro elemento diferencial que es la coletilla Pro, pero bueno.
Claro, no lo sé, no lo sé. La verdad que...
Yo creo que siempre se vende el... Yo creo que por obviedad siempre se vende el barato.
Sí, eso suele ser lo
a
habitual.
A ver, claro, seguro. Claro.
El barato y el de menos configuración de memoria.
Sí,
entonces,
eso seguro.
Entiendo que siempre su generación será el 11, el 12, será el 13... Dejando de lado las versiones económicas, rollo las R o las CE y demás, que son un poquito más residuales, pienso.
Bueno, luego venden mucho, Carlos. Acuérdate, el XR, recuerdo que fue el teléfono
sí,
más
sí,
vendido
sí,
en
sí.
su año.
Pero, creo que venda, pero más que el normal, tío.
Sí, en su año creo recordar que sí. De hecho, me suena en esa lista que el XR durante un año fue el iPhone más vendido. Pero luego, evidentemente, ya de esto, ¿no?
No
pero
yo... teléfono, ¿eh? El XR, ojo, cuidado, que en su momento fue un...
Sí, es que sea barato, es que hay mucha gente que quiere acceder a Apple y no le da. Entonces, que sea económico, pues les ayuda a que puedan comprarlo.
Sin embargo, ¿os acordáis del iPhone 5C? El que era
sí,
como de colores,
de
plástico. Claro, ese era una castaña, ¿no? O sea, ese fue como un fiasco gordo.
Bueno,
¿no?
Sí, totalmente.
De hecho, no lo volvieron a renovar nunca.
No. Y el R no lo han renovado y me sorprende, ¿no? Porque fue un éxito de ventas porque no lo han hecho.
Cierto, cierto es. De
¿cuántas
hecho, sí.
preguntas?
¿Cuántas,
¿eh?
¿Cuántas incógnitas tenemos?
¿Cuántas dudas, eh?
Madre mía. No sé, en fin, si alguien lo sabe, pues que nos informe del tema en los comentarios, que estaremos muy agradecidos. Y fíjate, Carlos, cómo se nota, de verdad, que en esa época estabas a otras cosas, ¿eh? Porque si no, todo esto era tu mantra, ¿sabes?
El otro día estaba publicando chorradas de vídeos de Jaume y míos de hace 1000 años.
Ya lo vi, tío.
Uno de ellos de la Xperia S que me llamó mucho la atención porque mucha gente me escribió muchísima diciendo que nos veía por aquel entonces y que mucha gente se compró, ¿no? Aquel teléfono. Pero sí que claramente el canal estaba bastante influenciado por Android, afortunadamente.
Afortunadamente, la verdad que sí. Bueno, amigos, que estaba recolocando a Carlos, que le he visto ahí que estaba un poquito levitando el pobre, y aprovecho y le recoloco en tiempo real, como tiene que ser. Bueno, pues esta era la efeméride 9 de septiembre de 2014. Se presentan estos iPhone 6 y 6 Plus por primera vez, el cambio en tamaño en la compañía, y bueno, pues todo parece indicar que el próximo, bueno, no parece indicar, está más que confirmado, que el próximo 14 de septiembre,
sí, sí, sí.
14 del 9, esto fue el 9 del 14, pues ahora el 14 del 9, tendremos estos iPhone 13, que no 14.
Y ahí estaremos en directo, que la gente lo tenga claro. Eso día 14, 7 de la tarde, Topes de Gama en directo siguiendo la presentación de los nuevos iPhone 13.
Eso es. Y ahora nos vamos ya directamente con las noticias más importantes de esta semana. Y vamos a empezar con presentaciones. Hemos dicho que hemos tenido un par de ellas esta semana. Y luego ya hablaremos, no os preocupéis, del iPhone 14, del Pixel 6, que todavía no se ha presentado. Pero tenemos aquí noticias, rumores y absolutamente de todo en este episodio 36. Pero empezamos por lo presentado hoy mismo por Oppo. Hay que decir que ha sido presentado hoy mismo por Oppo en España. Ya había habido una presentación en China, en este caso, ¿no? Y ahora se ha presentado, digamos, de manera internacional, los Oppo Reno 6 y Oppo Reno 6 Pro, que os voy a poner el vídeo de primeras impresiones que tenéis en topes de gama de fondo mientras los comentamos.
Sí, estuvimos ya la semana pasada, tuvimos la posibilidad de probarlos un poquito antes de su presentación. Como dice Miguel, ya existían en China, pero bueno, esta es la presentación no solo en España, sino digamos un poco a Occidente, ¿no? De estos modelos. Y la verdad es que son dos modelos muy interesantes, especialmente nos llamó mucho la atención desde el primer momento el diseño del Reno 6, con cantos planos, un poco al estilo iPhone, pero muy bien aprovechado por la parte delantera, con una buena configuración de colores, con un acabado bastante limpio y con buen grip. La verdad que el diseño me parece uno de los puntos más clave de este Reno 6. Y como siempre, con un posicionamiento interesante. Estamos hablando de un Reno 6 en una gama media, ahora hablaremos un poquito de las especificaciones, y un Reno 6 Pro en una gama alta sin llegar a ser súper caro, ¿no?
Claro.
Además llegan a nuestro país, que lo sepáis, con unos bundles acompañados de auriculares y demás, que me parece que convierten al producto en más atractivo, porque al final los precios no son súper económicos, o sea, no están tan ajustados como otras marcas, pero por contrapartida, pues bueno, te regalan cosas con una valoración importante, con lo cual, bueno, ahí ya, si estás interesado en esos artículos, pues cobra más sentido.
Carlos, tú has hecho directo hoy en Topes de Gama y ¿cómo los has visto estos Reno 6 y 6 Pro?
Sí, varias cosas a considerar respecto a la presentación. Algo muy que puede parecer muy tonto, pero que nosotros nos chupamos todas y sean presenciales o online, y estamos acostumbrados a presentaciones muy largas, algo tediosas, y te diría que es una de las mejores presentaciones que he visto nunca, en el sentido de que le han hecho algo muy del ADN de la marca. Siempre lo decimos y es un discurso que repetimos, y la marca lo deja súper patente, que ellos apuestan por el diseño, el estilo por encima de todo, ¿no? Son los principales argumentos que tiene Oppo, se ven reflejados en sus diseños, y la presentación ha sido así, ¿no? En un lugar espectacular, muy cortita, muy directa y con una estética que no estamos acostumbrados. Así que de verdad me ha gustado muchísimo. Ojalá tomaran nota muchos fabricantes de cómo hacer una presentación únicamente en media horita, con la información realmente importante y apostando por cosas que el usuario valora. Y respecto a los teléfonos, pues me han gustado muchísimo. Un poco la misma valoración que habéis tenido vosotros, que sí que la habéis podido probar. Me encantan estéticamente. El Reno 6 me parece, la frase que dijiste, es como un iPhone bien hecho con todas las de la ley. Me parece un teléfono espectacular. Sí que creo que el Reno 6 en particular, sin entrar en especificaciones, lo tiene algo más complicado que el Pro, porque cuanto más bajamos los precios hay rivales más directos, y por 499 ya hay cosas muy serias y hay quizá algunos puntitos donde no queda muy bien parado, aunque creo que no está nada mal. Pero la versión Pro, aunque cuesta 800 euros, creo que no le falta absolutamente nada. Quizá los 120 hercios, pero en el directo lo hemos dejado muy claro. Tiene el mejor sensor principal del mercado, tiene teleobjetivo, que muchos teléfonos por ese rango de precio no los incluir. Rivales directos como el Mi 11 o el OnePlus 9 normal no lo tienen. Es potente, tiene 65 vatios de carga rápida, es un teléfono bonito, pues prácticamente no le falta nada, ¿no? Ya te digo, igual cuesta un pelín más que algunos rivales directos y algunos parientes como el X3 Neo, con el cual guardo un montón de similitudes, pero a la que bajen un pelín de precio, como ya ha pasado con algunas alternativas de Oppo, me parece muy serio. Lo está haciendo muy bien Oppo, ¿eh? En la gama baja y media no tanto, pero a la que se dispara un poquito de precio y tiene margen para meter un poco de fantasía a sus teléfonos, hostia, les está quedando un catálogo muy interesante.
Estoy muy de acuerdo contigo, Carlos. La verdad, o sea, creo que es dar en el clavo, y además fíjate que yo lo de los 120 Hz creo que está bien, y según en qué rango de precios hay que exigirlo, ¿no? Pero realmente 90 Hz para un uso de la mayor parte de la gente no van a apreciar demasiadas diferencias entre 90 y 120, ¿no? Entonces a mí me parece inteligente por parte de Oppo ofrecernos 90 Hz en ambos teléfonos, y sobre todo, esto lo comentábamos en las primeras impresiones, Jaume, que siempre Oppo te da como ese pasito más en RAM y en almacenamiento, ¿no? Donde otros te dan 6, 64, estos te dan 12, 256, ¿no? O 8, 128, ¿no?
Al final hay que elegir, o sea, esto es así, o sea, lo que está claro es que si un fabricante te da todo, o sea, te da el mejor procesador, la mejor configuración de RAM, la mejor cámara, el mejor diseño, el mejor todo, pues es muy caro. Entonces, en este sentido, cada marca juega con sus cartas. Las cartas de Oppo parecen bastante claras. Suelen tener mejor configuración de memorias en general que el resto, aunque a veces tienen un procesador inferior. Es decir, habría otra marca que igual te daría un procesador un pelín superior, pero menos RAM y menos almacenamiento. Y luego también yo creo que la apuesta por las cámaras en general y por el diseño es bastante claro, ¿no? Con lo cual, yo creo que está la guerra más de los OnePlus, por ejemplo, de los Realme, de los Xiaomi, que van más a, sobre todo, procesador, especificaciones, tasa de hercios, carga rápida, de ofrecer estas specs claves muy centradas en el rendimiento y la potencia del dispositivo. Y luego está gente como Oppo o como Vivo, que están más centrados en la experiencia fotográfica, en el diseño, en la diferenciación, en este caso, en el caso de Oppo, con las buenas configuraciones de memoria. Bueno, cada uno verá un poco pues dónde se quiere posicionar, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces da engaño, o a mí me pasa, que lee rápido, es decir, piensa, ves el procesador y ya dices, con este procesador tiene que ser este rango de precio. Claro. Bueno, vamos a ver todo. O sea, el procesador es importante, pero vamos a ver las configuraciones de memoria, vamos a ver qué panel monta, vamos a ver la carga rápida, vamos a ver qué sensores de cámara, qué ópticas encontramos, ¿no? Y luego a partir de ahí pues sacamos el cómputo global. Pero bueno, yo los veo bien posicionados. La verdad que a mí en general me han gustado.
¿Qué te iba a decir, Carlos? A mí me sorprendió porque en la pequeña briefing que nos dieron a nosotros, parecía como que tenían muchas ganas de que fueran dos teléfonos muy orientados al creador de contenido, ¿no? Y habían apostado mucho no solo por la cámara de fotos, sino por la cámara de vídeo, ¿no? Ese creador de contenido con algunos modos específicos, ¿no? De bokeh, modo vídeo, en tiempo real. ¿Esto en la presentación lo han pasado por encima o han?
No, para mí le han dado una importancia mayúscula al retrato.
Al retrato, ¿no?
Nunca pensé que diría yo esto.
Fíjate.
O sea, cuando tuve la época esa que no hacía otra cosa que hacer fotografías con el modo retrato, y creo que es una cosa que la tendencia de mercado ha ido apaciguando, ¿no? O sea, creo que hace un par de años fue la novedad para todos y creo que ya es algo que ha perdido muchísima fuerza. Le han puesto mucho énfasis, pero dejándose de lado, yo vuelvo a ponerme muy pesado en el sensor que lleva y en el buen trabajo que hizo el X3 Neo a nivel de grabación de vídeo. Os recomiendo que la gente que no lo ha visto que vea esa review, porque para mí es uno de los... Si tengo que seleccionar 5 teléfonos este año, para mí uno de ellos es el X3 Neo. Y una de las cosas que mejor hacía era la grabación de vídeo. En este caso no puedo hacer otra cosa que mejorarla, porque el sensor que lleva es mejor todavía. O sea, tiene sentido que se apueste por la creación de contenido, siguen teniendo una buena aplicación de cámara, tienen estos modos, tienen el modo dual, han explicado en la presentación que han incluido diferentes modos de vídeo, han invitado incluso a un rapero, que también os digo que no lo había visto en mi vida. O sea, si hubieran llevado Omar Montes, aquí claro, no habría ningún tipo de problema, pero este chico no lo conocía, aunque tenía bastante rollazo, y ha puesto un videoclip y estaba grabado íntegramente con este dispositivo, ¿no? O sea, un poco con el diseño, ¿no? Está orientado para la gente quizá con un poder adquisitivo un poquito mayor, que premia el diseño, que premia el estilo, que premia el almacenamiento, que tiene mucho sentido con la creación de contenido, ¿no? Al final de poco te sirve si creas mucho contenido y te falta memoria, ¿no? Al final... A mí me gusta Oppo porque saben a lo que juegan. Hay otros fabricantes que tienen la sensación de que dices, bueno, igual, yo qué sé, ¿no? Estás tirando bandazos, un día sacas una cosa, otra cosa... No. Hostia, Oppo lo tiene clarísimo. O sea, Oppo sabe cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus pilares y tiene muy claro cuál es el tipo de usuario al que le va a atraer. El que quiera la máxima especificación a bajo precio, como antes decía Yama, se comprará un Xiaomi, se comprará un Realme, por supuesto. Pero estos tienen claro cuál es su target y no se bajan del burro y creo que es algo de alabar.
Totalmente de acuerdo. Y luego a nivel de especificaciones, si queréis vemos un poco más el Pro, que sería interesante. Y decía Carlos, claro, una característica muy importante es precisamente la cámara, ¿no? Recordamos que lleva el sensor que lleva, entre otras cosas, el Oppo Find X3 Pro, ¿no?
Sí, el sensor de 50 megapíxeles que ya probamos, nos gustó mucho, uno de los mejores sensores de Sony que puedes montar en la actualidad. La verdad que el sensor es espectacular. Obviamente, luego habrá que probar la cámara, porque ya sabéis que luego hay que ver la óptica, el procesado, etcétera, pero a priori pinta muy, muy bien y la incorporación de ese sensor creo que son muy, muy buenas noticias. Así que yo espero que tengamos una buena experiencia fotográfica. Sí. Obviamente, esa... tiene que ser una de las diferencias importantes entre el 6 y el 6 Pro. La cámara, obviamente, van a haber muchas diferencias.
Sí, además, como decía Carlos, tiene teleobjetivo en este caso, tiene además la pantalla curvada, los laterales, ¿no? Pues vemos un dispositivo bastante más premium. Y por terminar, deciros los precios, ¿no? En este caso, el Oppo Reno 6, creo recordar que son 499 euros, disponible hoy mismo, día 9 de septiembre.
Así es.
¿Vale? Con el bundle este que os comentaba Jaume, que os regala unos auriculares, una funda, bueno, echarle un vistazo. Y luego el Oppo Reno 6 Pro, en este caso, son 799 euros. Que claro, por estos precios, pues tienes que tomar decisiones, ¿no? Seguramente tengas dispositivos con un Snapdragon 888. Así seguramente. Sí,
los tiene,
igual
los
hasta
tiene.
Un poco más baratos, ¿no? Pero por contra, pues dices, bueno, pues tengo este sensor de cámara que es tan pepino, tengo un teleobjetivo que no lo tengo en esta otra variante, tengo.
Claro, yo que 1200 nits.
1200 nits, un panel interesante, ¿no? No sé. Hay que tomar esas decisiones y creo que Oppo en este caso lo está sabiendo hacer bien, sinceramente.
Totalmente de acuerdo. Y luego, bueno, el valorar también, oye, que si te veo con unos auriculares que cuestan
también,
ciento claro. y pico pavos, más la funda y la van, que igual cuesta 30, pues bueno, pues oye, son regalitos. Yo hice la coña en las primeras impresiones, Carlos se acordará, hice la coña en las primeras impresiones de ese momento mítico en el cual estábamos en China saliendo del mercado de la seda y Eduardo probando y se compró una bufanda. Y para no darle el cambio, le dieron calcetines. Carlos se acordará de eso, imagino. Pues es la misma estrategia, la de Oppo. Es, en lugar de hacértelo más barato, te doy calcetines, ¿sabes?
Yo acordando. Tengo una anécdota. Uy, déjame contar una anécdota.
Cuéntala. Dale.
Relacionada con... Hostia, tío. Es que va a cagarse. Se lo voy a decir porque la persona que esto ya no verá esto directo ya no está ni en el ámbito de esto.
Vale.
En un viaje a China, precisamente en el mercado de la seda, el mismo mercado Yauma que con Eduard. Mm-hmm. Fuimos a un viaje y hicimos las típicas compras de falsificaciones, ¿vale? Tienes de todo. Tienes todas las zapatillas que le gusta comprar a Miguel, pero sí. Sin cortarle la brida. Para vale. Que nos pongamos.
Vale. Tiene los relojes, entonces, todo ahí, ¿no? Vale.
Ahí, claro, hay una máxima en ese mercado de la seda que es haz lo que hagas, pero no se te ocurre pagar con tarjeta de crédito. O sea, yo creo que es lo primero que tienes que tener en la mente cuando entras ahí, porque del rollo se te van a clonarse. O sea, si hay un sitio, ¿no? La tarjeta de crédito va a ser clonada.
Hay un 2000% de posibilidades de que te la clones.
Claro,
qué grande.
Pues es del rollo y lo hablábamos, ¿no? Pues uno de los responsables de una compañía con la que fuimos, a colación de esta presentación, que ya no está en el sector de nada, se compró unos zapatos rollo invitación de Balenciaga. Lo más curioso de todo es que creo que pagó casi como el precio original de los zapatos.
Hostia.
Pagó con tarjeta de crédito, además.
Pero el precio original de los Balenciaga.
Además, que le habían astillado, que nos reímos todo con el rayo. ¿Pero cómo puedes pagar esto aquí? Pero que estos son de mentira. Aparte, al llegar, obviamente, le habían clonado la tarjeta y le habían hecho no sé cuántos pagos por no sé cuántos cientos de euros.
Qué grande, chaval.
Ahora que lo pienso, no es muy gracioso. La verdad que pobre chaval, le devolví el dinero.
Sí, sí.
Pero es que me acaba de venir un flashazo que digo, hostia, por
qué grande.
De la seda, vale. Lo echo mucho de menos. Necesito un viajecito a China.
Tenemos que ir, ¿no?
Venga, yo tengo otra anécdota también en ese mismo mercado, pero en Shanghái.
Vale.
Con un compañero de Hipertextual, que muchos conoceréis, intentando pagar con Apple Pay. Claro, te estoy hablando de 2016, con el Apple Pay. Que se quería comprar una camiseta de la NBA de Stephen Curry y lo quería pagar con Apple Pay. Y si no lo pagaba con Apple Pay, no se iba a la camiseta.
Vaya madre pantera.
Madre mía.
Un titán. Un saludo, ¿eh? Un saludo.
Haría un gráfico después, ¿no? Con la
sí, hizo un par de infografías.
Qué grande. Qué grande. Bueno, en fin, pues oye, muy divertido, ¿eh? La verdad que contéis estas anécdotas aquí en el podcast, pues son cositas que molan y que, ya lo sabéis, ¿eh? Los Oppo Reno, que era lo importante, ya están a la venta y igual no clonan la tarjeta, pero regalan unos auriculares, que eso siempre está bien. Vea, nos vamos a otra de las presentaciones que ha sido hoy mismo, de hecho, se ha presentado en India, aunque hemos tenido la suerte de asistir a un pequeño evento que había en Madrid, donde estaba el bueno de Madhab Seth, que es el titán, que es CEO de Europa, de India y de no sé qué sitio más. Es una bestia parda dentro de Realme. Y nos ha enseñado en primicia la Realme Pad, que es la nueva tableta, y aparte unos portátiles, ¿no? Unos laptops Ultrabook en este caso. Pero bueno, los Ultrabook os diré que tendréis un vídeo en Topes de Gama en breve publicado, ¿vale? Con toda la información. Pero sí que me parece interesante repasar en el podcast lo que es la tablet, ¿no? Porque estamos viendo sobre todo cómo este año parece que todos los fabricantes Android han dicho, oye, igual que hace cuatro años no, ahora, por algún motivo, sí es rentable, sí nos vamos a tirar a la piscina y todo el mundo va a anunciar sus tablets en este 2021. Curioso, ¿no?
Bueno, sí. Yo recuerdo una presentación de Samsung hace poco, presentando una tablet, que nos decían eso, que el mercado había crecido en tablets, que la pandemia había hecho que la gente utilizara más tablets. Bueno, hay más mercado, pues obviamente los fabricantes lo ven, tienen esos datos y dicen, oye, pues si se van a vender tablets, voy a fabricar la mía, que algo rasco por ahí.
Claro.
Entonces Realme, pues evidentemente ha sacado la suya. Miguel, tú has tenido la suerte de poder probarla.
Sí.
Es verdad que es un producto muy económico el de Realme, ¿eh? En el sentido de no va a competir con la Mi Pad 5.
No, para
porque
nada.
Porque esto... es más simple y más barato.
De hecho,
no va a competir con el iPad.
Cuesta menos de la mitad que una Mi Pad 5. La Mi Pad 5 no se ha presentado todavía a nivel global, pero sí que se había filtrado el otro día una noticia, ¿no?, de un retailer español, en este caso la Fnac, que ponía que estaría disponible el 23 de septiembre y a un precio de 399 euros. Esto es la Mi Pad 5, no la Pro, la normal de 11 pulgadas, 128 de almacenamiento y tal, ¿no? Entonces, claro, esta tablet de Realme pues es bastante más modesta en cuanto a especificaciones. De hecho, claramente va a un público un poquito más generalista, ¿no? Tiene un procesador de MediaTek, el Helio G80, tenía versiones de almacenamiento de 32 y 64 gigas, que ahí ya te da un poquito, te sitúa, ¿no? Aparte de la RAM, que eran 3 o 4 de RAM, una pantalla que no tiene un gran brillo ni un nada, pero bueno, era una tablet bien diseñada, ligera.
Tablet de comunión.
Tablet de comunión, totalmente.
Es que es la que se vende.
Es la que se vende y es la que Realme quiere atacar. Y oye, 190 pavos, tío, pues me parece que está muy bien por ese precio.
Pues totalmente, sobre todo porque ahí ocurre una cosa. Recientemente he analizado algunas tablets del mercado que suelen ser una castaña, están baratas, desgraciadamente. O sea, sí. Tendemos, y es triste, ¿no? Y entiendo que el componente del tamaño influye mucho para que entendamos el coste de la pantalla por encima de todo. Porque tendemos a pensar que si un teléfono cuesta 250 euros y es muy digno, una tablet equivalente de precio, ¿no?, al final son los mismos componentes, incluso recortando en otros, debería respetar y tener una proporción de calidad, ¿no?, de componentes. Y no es así. O sea, un teléfono de 250 euros no te va a dar un equivalente de 250 euros una tablet. Es imposible, pero prácticamente, o sea, muy difícil. Estaban las tablets, las A7 de turno,
claro.
Están algunas Lenovo muy económicas, está Amazon con las suyas, que yo las suelo recomendar porque por muy poco dinero hay por un trámite muy sencillo, le puedes instalar el Google Play Store y tienes una tablet barata, ¿no? Entonces, creo que tiene sentido. Veremos a ver la Mi Pad qué tal se las apaña. Y yo creo que esto de Realme va un poco a colación de lo que están haciendo con los teléfonos. No están sacando teléfonos muy tope de gama, pero todavía no hay teléfonos super flagship de Realme, ¿no? Como sí que hay Xiaomi de 700, 800, 1000 euros, ¿no? Realme todavía no llega ahí, aunque va a llegar, como ya dijiste en la presentación, que seguramente la variante GT se diseminen en productos un poquito más tochos.
Que por cierto, que Carlos, a raíz de esto que comentas de los Realme GT, que ya anunció Jaume l'altre dia en directo que van a ser la nueva familia flagship, hoy nos han dado la información de que en 2022 van a lanzar 3 nuevos Realme GT. Uno, bueno, va a ser enfocado al rendimiento en fotos, ¿vale? Aspecto fotográfico, Realme GT, fotografía. Luego, el segundo va a ser Realme GT en performance, o sea, en rendimiento puro.
Vale.
Y un tercer Realme GT que va a ser el value, ponía, ¿no? En plan, pues entiendo,
sí,
que
calidad-precio,
¿no? Eso es.
Madre mía, estamos dando exclusivas todo el día, ¿eh?
Todo el día, ¿eh?
Esto es una...
Y ojo con esto, porque antes he visto cómo en la presentación lo poníais y Realme ya es top 6 mundial, ¿eh? Ojo con esto, o sea,
locura,
que puede parecer un número no es podium, pero quita Samsung, quita Apple, quita Xiaomi, quita Oppo de la ecuación. Hostia, meterse en un top 6 con la cantidad de fabricantes que hay me parece... nada fuera de lo normal, es algo muy fuera de lo normal. Y respecto al CEO, un detalle que he leído en un correo esta mañana, que este mismo CEO que lleva parte de Europa e India y demás, va a llevar también a América. Y ojo que Realme la expansión en Latinoamérica, que también es un mercado muy grande, es muy tocha, ¿eh? Están en Brasil, están en México, van a llegar a Colombia y demás países. Así que Realme, ojo con lo que se viene, que vienen, vienen durísimos.
De hecho, hoy en España han
anunciado... Tenía cara cansado, ¿no, el tío?
Tenía,
bueno, joder,
sí.
Le han dado a América como quien le da... Como quien te dice, no, ya que ves, ahora... Tío. Que ahora
aparte
este
de India,
Excel lo tienes que rellenar tú también.
Aparte, ¿vale?, de India y Europa, ¿sabes?
Nada, mercados pequeñitos.
Festival, ¿sabes? Festival. Un titán, ¿eh? El bueno de
Matap. No va a descansar.
¿Qué os iba a decir? Os iba a decir algo, tío, se me ha olvidado.
No sé.
Era de Realme, de la presentación.
Estaba a comer, Miguel, había catering.
Había catering, sí, no he probado nada, pues estaba yo en mi ayuno intermitente como un inútil, tío. Ah, había de todo, macho.
Mantable.
Y nada más que me tomé un café con hielo solo, tío, increíble. Así de tonto soy, tío, me he puesto a trabajar. Todo el mundo con cervecita, los canapés por allí. Bueno, es que ha pasado unas cosas, lo más rico del mundo, ¿eh? No te creas que era un catering guarro, que va, que va.
No, no, se han currado.
El bueno de Madaf se ha gastado ahí en los dineros.
Bueno, venía el jefe, tienen que sacar el catering bueno.
Ostras,
estaría feo que hubieran traído.
Todo, ¿eh? Qué pinta. En fin, si me acuerdo de lo que quería deciros, pues os lo diré. Y si no, pues nada. Y venga, nos dejamos ya de presentaciones y tengo algo que deciros. Olvídate del iPhone 13. Ya está. Te olvidas del iPhone 13.
Pues sí.
¿Vale?
Posible.
¡Vamos ya con el iPhone 14! ¡Claro que sí!
Esto, Miguel, yo...
¡Guau! ¡Qué design!
Yo me niego a hablar del iPhone 14.
¿Pero qué design? ¿Tú has visto este design?
Ya, ya. Acabo de poner bastante cachondo, ¿eh?
¡Ostras, tú, eh!
Pero claro, esto tiene... O sea, vamos a ver.
Vamos esto, a ver. ¿Esto qué es?
Frozer. ¿Esto qué es? Porque esto lo ha sacado el Frozer.
Esto lo ha sacado John Prouser. Y...
¿El Frozer? ¿Qué pasa con Frozer?
Bueno, pues que han encontrado los...
¿Dónde? ¿Dónde lo han encontrado?
Los archivos CAD.
¿Dónde están?
No
¿dónde
sé.
Los ha sacado?
No lo sé.
Que me dé más datos, claro. O sea, que yo me invento ahora aquí que Xiaomi va a sacar una nave espacial, la dibujo en una servilleta... Y digo que la he sacado...
Y firmas un contrato por el Real Madrid y claro. Ya está. Eso es un poco todo, ¿no? A ver, os pongo en situación, sobre todo para los que no estéis viendo la imagen, ¿vale? Estamos viendo unos renders que han recreado John Prouser y su equipo en función de unos archivos CAD, como siempre, ¿no? Que se filtran, que son los archivos que utilizan los diseñadores para los nuevos modelos, ¿vale? Entonces, este archivo que se ha filtrado, evidentemente, aquí perfectamente representado con una maravilla de render, pues cambia bastante y nos habla de no el iPhone 13 que se presenta el día 14 de septiembre, sino del siguiente iPhone que se llame 13S, que se llame iPhone 14 o lo que queráis, ¿vale? Y vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, la primera, y que probablemente a lo mejor no te ha llamado la atención, es que el módulo de cámara, los sensores de cámara, ya no sobresalen del cuerpo, sino que están directamente integrados en la parte lisa del dispositivo, lo cual es un cambio muy agradable y que desde luego le quedaría muy, muy bien a estos iPhone 14. Segundo cambio, no hay notch, pero sí hay agujerito perforado en pantalla. En este caso, la cámara selfie estaría perforada en pantalla y lo que sí quedaría bajo la pantalla serían los sensores del Face ID en este caso, ¿no? Vemos algunos cambios menores también, pues como los botones de volumen, así en vez de ser alargaditos como son ahora, pues serían redonditos. Los altavoces, bueno, pues ligeramente diferentes, ¿no? Pero esos son los dos cambios más importantes y que además nos hablan de que, bueno, de que este Face ID podría por fin llegar bajo pantalla, ¿no? Me parece interesante.
Esto tendría que ser el iPhone 13.
Esto tendría que ser el iPhone 13, ahí estoy de acuerdo.
Es que el iPhone 13 va a ser... Yo ya me estoy preparando mentalmente, ¿eh?
¿Para la decepción?
Yo voy a dar un disgusto que no lo sabe nadie.
¿Tú crees, tío?
Yo me estoy preparando el cuerpo ya, sí.
Porque
sí,
tú, Carlos, ¿viste lo del episodio de Ted Lasso donde supuestamente salía el iPhone?
Sí, pero ya lo desmintieron.
¿Y qué dijeron de esto? Porque yo no lo he visto.
No, bueno, que no era, que era un de esto que habían utilizado, pero que ya confirmó, o sea, que no era, que no de esto.
O sea, que
no,
yo
creo
que no era, claro.
Ya me veo venir que va a ser exactamente igual, ¿eh? O sea, va a ser un lavado de cara, va a ser un restyling como un demonio. Yo también te digo que este diseño parece muy bonito y muy espectacular, creo que es lo que todos quisiéramos, te guste o no te guste el iPhone, en plan que está muy bien, pero a mí lo de la cámara, por ejemplo, que no sobresalga, me cuesta un poquito de creer, o sea, estamos tirando cada vez a sensores más grandes.
Ya.
Es una cuestión física, o sea, creo que apostaría más porque sobresalieran más de lo que sobresalen ahora a que no sobresalieran. Así que yo también esto lo cojo con bastante pinza.
Sí, además...
Habrá que ver el grosor también, claro. De poco te sirve que no sobresalgan si el teléfono mide 2 centímetros de grosor,
efectivamente.
¿No? Pero bueno,
y ahí
quiero
en
pensar
la foto
que no.
Parece que mide 5 milímetros.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí, claro, claro. No, ya, no sé. A ver, al final diseñar un teléfono hay que meter muchos elementos. A mí también me cuesta de creer eso, que no sobresalga por la parte trasera. Pero bueno, sí que es verdad que la parte delantera me da buen rollo. Pero claro, me daría buen rollo que fueran los 13, ¿sabes? O sea, a mí me encantaría que el iPhone 13 fuera así. Pero claro, es que en el iPhone 14, o sea, es que vosotros sabéis lo rápido que cambia esto en un año. O sea, ya tenemos diseños espectaculares en Android así, como, pues, no sé, veremos.
De hecho, todavía esto es mucho más difícil porque todos los rumores apuntan a que los iPhone 13 precisamente no solo no van a tener menos protuberancias, sino que van a tener más módulo de cámara que nunca. Es decir, va a ser mucho más grande y se hablaba de, en según qué modelos, hasta un 40% más grande el módulo de cámara trasero con respecto a la generación anterior. Un 40% es muchísimo. O sea, vamos a ver unos iPhone 13 presumiblemente, ¿vale? No está confirmado ni muchísimo menos, pero con un módulo de cámara todavía más masivo, todavía más grande, y esto va a ser como la lucha con el Mi 11 Ultra, por ejemplo, este que era una cosa enorme, pues
bastante probable,
por
eso.
Ahí van a estar, ¿eh?
Algunas fundas por ahí igual indican eso.
Ah, ¿tú has visto algo? ¿Tienes alguna referencia física tangible y real de que esta afirmación es correcta?
Igual sí.
Igual sí.
Igual no.
Igual no, efectivamente.
Madre mía.
Nadie sabe.
Nadie lo sabe. Bueno, pues sería
muy
bonito.
¿Son unas fundas de esas que las tiras 3 metros y no le pasa nada?
Bueno, obviamente.
Puede ser.
Podría ser.
Ni confirme...
Ni confirmo ni admiento, Carlos.
Efectivamente, claro.
Muy bien. Falta poco para salir de dudas, ¿eh?
Sí, muy poquito. Ya el martes día 14, ¿eh? Vamos a estar en directo. Muy atentos.
La verdad que sí. Bueno, pues nos dejáis
en... una quiniela. ¿Quién, qué... Hostia, ¿qué medio fue? Me hizo mucha gracia. Hicieron como una quiniela, pero como muy currada. Como unas apuestas.
¿Pero apuestas de qué? ¿Del lanzamiento del día 14?
¿Qué va a llevar? O sea, no sé si fue en el vídeo. Ah, no, creo que esto lo han hecho algunos medios de videojuego. Lo podríamos replicar. Hicieron como una especie de bingo.
Ah, vale, como un bingo.
Como un bingo con cosas, entre algunas de ellas totalmente casi confirmadas, algunas probables y algunas muy poco probables. Y a medida que van haciendo la presentación, iban como, ¿sabes? Como si fuera un bingo, ¿no? Y a ver cuántas cosas acertaban.
Vale. ¡Línea! ¿Queréis que ponga aquí...?
¡Bingo!
Busco un bingo editable en...
Lo habrá seguro,
Sí, sí.
El problema es que es tan predecible.
Make your own bingo. Vamos a ver, vamos a poner iPhone
todos esperamos,
13 Pro. Vamos a poner,
es
¿vale?
Que si nos ponemos a hacer el bingo bien, es decir, bingo intentando acertar, es que vamos a acertar el 99%.
Venga, iPhone 13 Pro. Cosas del bingo.
No te pongas a hacerlo al bingo, Miguel.
Pero rápidamente, si la gente se lo va a pasar muy bien.
Vale, vale, pues nada. Hazlo.
¿Quieres hacerlo? A mí esto me parece muy divertido, tío.
Lo hacemos, pero el martes hay que estar con el bingo.
Claro, claro, bueno, por supuesto. Bueno. Tenemos 3x3, ¿vale?
¡Uy, guapísimo esto!
Está
¿no?
guapo, ¿no? iPhone 13 Pro, nen. Venga, Carlos, di una. ¿Qué dices?
120 hercios.
Vale. No sé por qué. Ahí, 120 hercios.
Acaba de subir el directo.
¡Pum! Ahí la llevas.
225 personas viéndonos, no quiero decir nada.
Viéndonos a hacer un bingo.
Ayer
¿no?
nada, ¿eh? ¿Eh? Jugando al bingo.
Jugando al bingo, muy bien, amigos, ¿eh?
Se lo iba a decir a este canal.
Le voy a decir a mi madre que se venga.
USB-C.
Venga.
Espérate, madre que mía. No sé ni escribir. USB-C, ¿vale?
Y es venga. Que pongo esto. Sí, que ya me emociono. Sí, que ves.
Touch ID. No lo voy a llevar. Touch ID bajo pantalla.
Touch ID, cuidado. Touch ID, vale.
Agujerito en pantalla.
¿Quieres poner el agujerito en pantalla, verdad?
Sí, hombre, es un bingo.
Vale. Selfie.
Carga rápida.
Bueno, carga define rápida.
¿De
carga?
¿Cuánto, claro?
Define rápido.
No,
mínimo.
Más de 25.
Vas tú listo.
Vale, 25 vatios. Vale.
25 vatios.
Vale, carga 25 vatios. Sin puertos.
Procesador M1.
Espérate. Ah, bueno, y procesador M1 sin
puertos. M1, es verdad, M1.
M1.
Rápido sabéis subir al carro, ¿eh?
M1, pero rápido.
Por ejemplo, Always on Display.
¡Oh, el Always on Display, amigos!
Es lamentable que el Always on Display esté en este bingo.
Es lamentable.
O sea, que esto lo tenía Motorola en 2013.
Es que me hace gracia, porque el otro día salía. La batería va a ser un 10% más grande. Digo, sí. Y va a tener 120 Hz. Va a tener Always on Display. Y la batería me va a durar incluso menos.
Efectivamente. Bueno, a ver, voy a poner, aparte de eso, algo que yo creo que sí que van a hacer, fíjate. Una lente gran angular igual de luminosa que la principal. O sea, un gran angular...
Sí, tenemos que llegar a este nivel.
¿Que sea qué?
Que sea decente, me da igual lo que haga, pero que sea decente.
Vale, un gran angular F1.8, yo lo veo. Vale, queda una opción.
A ver, vamos a pensar
bien. Algo loco.
Sabéis que no sé cómo funciona el bingo.
Tenemos los 120 Hz, Touch ID...
Edición especial Zetangana. Como la casa acaba con el...
Ponemos lo de sin puertos.
Venga, pon sin puertos.
Pero eso sabes que no va a ser.
Ya, pero, bueno, pero Carlos. ¿Y si te sorprenden? Y te callan la boca y dicen a todos, ahora sí no vamos, pin. Ahí lo tenéis. Hemos filtrado algo falso todos estos meses. Pues toma. Yo todavía confío, ¿eh? ¿No? Vale.
Venga, métele, por fantasía.
¿Y entonces cómo, no se me ocurre esto? Ahora. O sea, nosotros este es nuestro bingo, ¿vale?
Paso siguiente.
¿Y qué pasa ahora?
No sé, dale.
No, pero paso siguiente, ¿no? Pero me refiero, esto sacamos una captura de pantalla, qué tontería. Voy a pagar yo aquí en la página de esta guarra. Hago aquí recortes. Pin, míralo. Míralo cómo me lo recorto.
Valiendo.
Esto me lo coloco aquí, pin.
Pues ya estaría, pues ya tenemos la tarde hecha.
Digo, pues ala, nuestro bingo, tope.
Me fumo un purito mientras lo hago esto.
Ahí lo llevas. Guardar como, bingo. Ahí lo tenéis, bingo, TDG. iPhone. Vale, pero escúchame, y entonces, cuando sea la presentación,
sacamos nuestro cartón. Yo esto lo veo en todas las presentaciones, ¿eh?
Vale, sacamos nuestro cartón y ¿qué hacemos?
Vas tachando.
Y puedes hacer línea, ¿no?
O bingo.
Pero hay que apostar algo, hay que hacer alguna cosa, ¿no? Porque si no, ¿qué gracia tiene esto?
Bueno, tú, seguirlo con un poco de emoción.
Tu ludopatía la gestionas tú, Miguel. Tampoco vamos a entrar ahora en tanto detalle, ¿sabes?
Si quieres, vamos a poner aquí con los FIFA Points.
Claro, me parece bien. Bueno, en fin, bienvenidos a este podcast, amigos. Esto es así, ya sabéis, con Topes de Gama pues nunca sabes lo que te vas a encontrar. En este caso, hemos hablado del iPhone 14 y vamos a hacer un bingo del iPhone 13, la presentación, que estaremos en directo, como decía Jaume. Y venga, nos movemos a cosas interesantes, como es la siguiente. Uno, noticia del Pixel 6, que son dos noticias, pero la vamos a unir en una. La primera de todas es que ayer se reveló, digamos, el nuevo widget de reloj que van a tener los Pixel, Android puro. De hecho, salió la beta 5 de Android 12, ¿vale? Que ya tendréis un vídeo en Topes de Gama Plus, en este caso, pues probablemente cuando estéis viendo este episodio del Unplugged. Y en ese widget del reloj, pues básicamente confirmaban indirectamente la fecha de presentación, la fecha de evento de estos Pixel 6 Pro, porque todos los widgets de reloj coincidían en la misma fecha, que era la que ya se había rumoreado, el día 19 de octubre, ¿vale? Esa es presumiblemente la fecha de presentación de estos Pixel 6 y 6 Pro, que por otra parte han aparecido en un anuncio que ha hecho Google, la propia Google, de los Pixel 6, y por primera vez los vemos en este anuncio como dispositivo real, ya no como recreación en 3D ni nada, sino como dispositivo físico en mano. Así que os voy a poner el vídeo, ¿vale? Y lo descubrís por vosotros mismos. Ahí está, este es el vídeo. ¡Pum! Ahí lo tienes. Te lo pongo otra vez, sí, pues no lo has visto. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, espérate, ahí lo tienes. Ahí lo llevas, báilalo. Este es el Pixel 6.
¿La fecha es de presentación o de comercialización?
No, de presentación. De hola, ¿qué tal? Este es el Pixel 6, este es el Pixel 6 Pro. De hecho, se rumorea que van a estar a la venta el 28 de octubre, ¿vale? Y esta es la primera vez que vemos el dispositivo físico.
Buena pinta.
Muy bonito, me gusta.
Muy buena pinta.
Muy bonito. Se ve un poco fatal, pero...
Yo estoy con mucho hype, la verdad, tengo muchas ganas. Me parece que el diseño es un paso adelante mayúsculo. O sea, no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo Pixel hasta ahora. Veremos luego pues otros aspectos, veremos el precio. Presuponemos que la cámara será increíble, presuponemos que el software nos va a encantar, obviamente, porque será Android Stock. Yo creo que este diseño va a gustar y mucho. Y luego, bueno, hay algunas dudas con algunas especificaciones, con la duración de la batería, que suele ser un problema endémico en los Pixel. Pero a mí esto me transmite buen feeling.
A mí también, a mí solo mi única preocupación es que llegue, ¿sabes? O sea, no sé si lo comenté ya que hablamos con Google por redes sociales y no sé qué me dijo y le dije, sí, lo que estaría bonito es que trajeras el Pixel 6 a España, ¿sabes? Fue como, en plan, tiene muy buena pinta, pero que llegue, por favor.
Hostia, o sea, tú, el otro día, Carlos, leí un comentario de uno de nuestros seguidores en YouTube, precisamente en un vídeo que en las noticias nombrábamos algo de esto, no me acuerdo, y ponía algo así como que vosotros, si quisierais, como Topes de Gama, podríais hacer que el Pixel llegara a España, pero no queréis, o algo así. Y me quedé como diciendo, ¿what?
Claro, o sea, claro que no queremos.
Claro, o sea, digo, pero bueno. O sea, claro,
ahora levantamos el teléfono.
Pero yo me lo tomo eso como un piropo.
No, sí, sí, pero hostia, que la gente, bueno, que estaba como enfadado, ¿sabes lo que te digo? Poniendo, vale, el comentario, pues sí, en plan, es que no queréis y vosotros podríais hacerlo.
Mira, no creo que haya un medio en español que dé más la turra con los Pixel que nosotros.
Ya, eso es verdad.
Con total sinceridad.
Eso es verdad.
No creo que haya un medio que hable más de los Pixel en general,
sí,
entre análisis y podcast, que si comentarios y demás, que nosotros, ojalá, nosotros extremadamente contentos estaríamos.
Bueno, vale, amigos,
en fin, yo soy muy optimista en este sentido, ¿eh? A mí me da la sensación, viendo el tipo de producto, que este producto va a ser worldwide.
Sí.
O mercados importantes. O sea, bueno, Google ha traído, es verdad que algún producto se ha quedado fuera, pero yo creo que los productos importantes, la gran mayoría de ellos han tenido presentación europea. Hemos ido a presentaciones de Pixel en Europa y vemos que además que... Yo tengo la sensación además que la comunicación por parte de Google y los de esto cada vez es mayor en España. Uh-huh. O sea, están llegando muchos productos. Ahora nos han llegado unos productos que hay que probar, por cierto.
Cierto, se nos han olvidado un poco, pero hay que probarlos.
Un poco random de Google y tal, pero bueno, yo soy muy optimista y creo que sí van a llegar.
Yo lo que quiero pensar es que es probable que de primeras pues hagan un lanzamiento. Acordaos que hace años también los iPhone eran así también. Es decir, tenían un primer lanzamiento en una selección de países, que era el rollo 8 países, y luego llegaban uno o dos meses más tarde al resto de mercados, ¿no? A veces, o casi siempre estaba España entre ellos, pero había veces que no, o sea, esto ha ocurrido, ¿no? Entonces Google podría ser que este año con los Pixel 6 diga, vale, lanzamiento inicial en 8 países, que son los que ya hemos visto, pues Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá, tal y pascual, ¿no? Y luego, pues al mes siguiente deciden hacer esa expansión internacional, también porque estamos viendo que hay muchísima escasez de semiconductores, de movidas, ¿no? De cosas de estas que están, uh-huh. está bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que veo aquí es un teléfono precioso. Fijaos este blanco con negro.
Es guapísimo, me la verdad flipa, que mola un montón.
Me flipa y muchísimas ganas de
blanco negro, ¿os acordáis del Lima? El Lima no sale en el vídeo, ¿verdad?
Pues no lo sé, tío, porque he intentado ir parando como en fotogramas. Gustaba, este es el coral, ¿no? Pero fíjate, es que no puedo parar. Este sí es como el naranjita, ¿no?
Es que, claro, grande, ¿no? ¿No lo veis grande? O igual es la...
Es el Pro, tío.
Igual es claro. El tiro de cámara, ¿eh? También puede
claro,
ser.
Claro, es que no sé cuál es cuál. No
que,
sé
que
cuál
no
es
lo
cuál.
Digo como algo malo, ¿eh? Que yo estoy encantado con los teléfonos grandes, pero ya, no sé, sé, en esa imagen lo veo como un poco más grande que la mayoría.
No lo sé. Fíjate, yo lo veo
normal.
Yo sé que el
naranjita era para la versión... Ojo, ¿eh?
Ah, que hay colores, es verdad, según la versión.
Sí, eso es probable.
Nos va a dar la pista absolutamente esto y lo voy a buscar. Porque habían colores exclusivos, además como muy diferenciados. Creo que no había ni un solo... O sea, no había un color para las dos versiones. O sea, era del rollo, o te comprabas... Si el naranja, por ejemplo, era solo el 6. Vale. El Lima solo era el Pro, por decirte algo.
Vale, ok. O sea, que no se repetían, ¿no? No había blanco y negro.
No, o sea, por eso te digo que esa imagen ya nos puede adelantar. ¿Ves? Mira, el color... El Google Pixel 6 Pro estará disponible en tres colores. En el naranja, en el blanco y en el gris. O sea que ese naranja que estamos viendo ahí, por tamaño es grande porque es el Pro.
Vale.
Ya, sí. Porque bueno, lo veo grande hasta para ser el Pro, o sea, me llama la atención.
No sé, yo creo que sinceramente va a ser esto, además está más que claro que lleva un chasis clarísimo, que es el del S21 Ultra, ¿no? De Samsung, y yo creo que va a ser ese el tamaño.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces es un tamaño grande, evidentemente, pero bueno, también vimos que el S21 Ultra redució un pelín su tamaño respecto a la generación anterior.
Bastante
entonces,
mejor, sí, sí.
Estaba mejor.
Más equilibrado, ser... además, o sea, sí, que guay. Es. Bueno, veremos a ver.
Eso es. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis, la información de los Pixel 6, que en principio decimos para el día 19 de octubre. Y amigos, llegamos a la última de las noticias y el último de los temas de este podcast, en cuanto a tecnología se refiere, luego veremos si queremos darle 5 minutillos al off-topic. Mm-hmm. Y vamos a ver una presentación bastante loca, porque nuestros grandes amigos de Samsung ya nos tienen acostumbrados a sacarse un poco la chorra, con perdón, en esto de los plegables, ¿no? Y los tipos de paneles, parece que van desde luego a la vanguardia y van por delante de cualquier otro fabricante en este sentido, ¿no? Y ayer justo anunciaron un nuevo tipo de pantalla OLED flexible que es bastante curiosa y ahora vais a ver por qué, ¿vale? Estáis viendo una imagen que parece prácticamente como si fuera lava o algo así, ¿no? Sobre fondo negro, pero os voy a poner el vídeo porque me parece muy interesante porque este panel, amigos y amigas, es un panel que podría ofrecer relieve al tacto. Es decir, se podría convertir en un teclado físico en el momento que queramos escribir y tener la sensación de estar presionando botones. Os voy a poner el vídeo y fijaos cómo se va como abombando, ¿no? En diferentes zonas, por separado, puede aparecer aquí, puede aparecer en una esquina, en la otra. Entonces, esto evidentemente es una primera versión, uh-huh. pero desde luego como futuro de los smartphones me parece que ya es de las pocas cosas que le faltaban, ¿no? Que la pantalla te diera también el sentido del tacto de lo que estás... imagínate que estás tocando una piedra, ¿no?
Ojo,
y la pantalla se adapta a la textura de una piedra. O ese tipo de cosas, ¿sabéis?
El
a mí me parece muy interesante.
El futuro pinta peligroso.
Pinta... cuidadito, ¿eh?
Supongo que ya lo sabéis. Pero a mí todas estas mierdas me gustan.
A ti te gustan, ¿no?
O sea, yo ya sé, yo soy consciente. Yo soy consciente que esto no es el invento del siglo. Yo soy consciente que esto es probable que pase con más pena que gloria. Pero a mí me gusta. A mí me gusta esto, me gustan las cámaras eyectables, me gustan las cosas los, raras.
Los drones.
Los drones, claro. Esto es lo que le da salsa a esto, ¿no? Parece que...
A mí totalmente. Yo soy muy de futuros, yo firmo. Carlos, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves esto?
Sí, no, yo aparte de eso, que me parece una fumada, yo solo pienso en esto que puede tener una implicación realmente para gente que tenga algún tipo de discapacidad.
También, sí, sí.
A día de hoy es todo como auditivo y poco más que como mandos de voz que te indican dónde se encuentran y las cosas que pueden realizar para la gente que tiene discapacidades. Igual esto es un añadido, ¿no? Igual puede que los fabricantes están poniendo un poco las pilas con esto, lo cual es importante. Y fuera de todo eso, bueno, pues ahí está. Pues se hincha y cambia y texturas, no sé.
Estoy viendo el vídeo bastante ridículo.
No sé qué pensar.
El vídeo es un poco ridículo.
Un poco ridículo, sí, claro. Pero
joder, bien. Es un primer prototipo, tío.
Yo sé lo que me imagino de esto, que eso es una... Eso, yo es que lo veo ya, ¿eh? Eso es un hule, es una proyección y debajo hay un coreano con un dedico.
Así metiendo el dedo, ¿no? Como un titán, la verdad que
sí. En mi cabeza es lo que está sucediendo.
La verdad que sí.
Cruzo los dedos porque lo estoy haciendo con un dedo, claro.
Claro. En fin, este es el panel de Samsung, nueva tecnología de paneles flexibles, en este caso, bueno, con efecto relieve, no sé cómo llamarlo, ni siquiera, sí, ¿no? Esto no se ha inventado.
Está bien dicho, ¿no?
Esto no se ha inventado, así que veremos cómo acaba el futuro, pero nos podéis dejar en comentarios cómo os imagináis vosotros, ¿no? Que serán las pantallas o los paneles de los teléfonos móviles dentro de, no sé, 5 años, 10. Es que, claro, ya no sé cómo medir el tiempo, ¿no? Porque hace no mucho no había ni smartphones, ¿no?
No, claro.
Entonces, bueno, es curioso. En fin, ahí está la noticia, no sabemos cuándo va a llegar esto, simplemente que Samsung, bueno, pues lo ha mostrado, ¿no? En una feria estas de tecnología y ha dicho, oye, estamos trabajando en esta movida y ahí lo lleváis.
Hombre, tienen 500.000 empleados. Claro. Habrá alguno que no sabrá qué hacer. Y ha dicho, pues bueno, pues yo me voy a poner con la movida esta. ¡Antonio!
¡Antonio!
Que te juega, que hago una pantalla en relieve. Venga, hombre, que vas a hacer tú. No tienes otra cosa que hacer. Venga, pues ya está, ahí la tienes.
Bueno, amigos, pues ya está. Hasta aquí nuestro episodio 36. Queremos hacer un pequeño off-topic, que nos quedan 10 minutos para llegar a la hora de episodio.
Pues hacemos...
Hacemos 5, ¿no?
Hacemos 5 y luego nos quedamos 10 con la people.
Venga, me parece bien. Off-topic, venga, os voy a recomendar algo que hace mucho no recomiendo, aunque ya sabéis que de vez en cuando me da por hacerlo, como es un libro. ¿Vale? Os voy a recomendar un libro para todos aquellos que os guste un poco la fantasía, sobre todo, porque yo soy muy amante de la fantasía. Bueno, pues hay un autor que, de hecho, en este mismo podcast, hace ya, a lo mejor, 2 años, os recomendé una saga de este mismo autor, que es Brandon Sanderson, que se llamaba Nacidos de la Bruma, ¿vale? Que era una trilogía con unos, bueno, una serie de libros muy guapos, ¿vale? Guapísimos. Pero es que ahora me he empezado a leer este verano la que es su obra magna, ¿no? Brandon Sanderson dicen que es un poco el sucesor de Tolkien, ¿no? Es quien coge el relevo y está adaptando la fantasía a los tiempos modernos, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien representado el tío y a mí me encanta, ¿vale? Entonces me estoy leyendo su obra magna, que es El archivo de las tormentas, ¿vale? Uh-huh. Que es una serie de libros también, y me he leído ya el primer libro, que se llama El camino de los reyes, y 1300 páginas después os puedo decir que, por favor, leéroslo si os gusta un poco este mundillo, porque es apasionante, ¿no? Lo siguiente. O sea, me está flipando y me he empezado el segundo, que se llama Palabras Radiantes.
¿Cuántos hay?
Creo que de momento escritos hay 3, aunque creo que van a ser más, no lo sé.
Está work in progress, ¿no?
Está work in progress, pero...
Dale que te pego.
Qué pepino de serie, macho, ¿eh? Qué guapo que bien está hecho, sí. Sí, sí, es de serie de libros, me refiero.
Acabamos de pegar... Yo estoy digiriendo esto, ¿eh? O sea, acabamos de pegar un nivel intelectual aquí en el podcast de Tope de Gama.
De vez en cuando.
No, fantástico.
Bien,
¿verdad?
Bien.
Joder, fantástico.
Bien, pues sí, pues súper recomendado, ¿vale? Así que ahí queda mi recomendación y vosotros podéis recomendar lo que queráis también.
Mira, yo he estado viendo, recomiendo porque ha vuelto a la segunda temporada después de mucho tiempo y me ha hecho especial ilusión y he empezado a verla y la verdad que me está gustando mucho la segunda temporada de Sí,
la del
la
Momoa.
Serie de Jason Momoa, protagonizada por Jason Momoa en Apple TV Plus. A mí me parece un serión, a mí me gusta mucho y ahora están echando creo que semanalmente un capítulo, con lo cual creo que han echado 2, he visto 2 y creo que hoy o mañana lanzarán el tercero. A mí me parece una serie muy recomendable, muy violenta, eso sí, muy sangrienta también, pero me gusta mucho cómo lo están desarrollando y luego a nivel de fotografía me parece que es una obra maestra.
O sea, que pepino, pepino, ¿no?
Así es.
Vale, Carlos, ¿qué has visto tú? ¿Qué recomiendas?
Bueno, mira, un poco de variadito. Por una parte, no sé si habéis visto ya la quinta temporada de La Casa de Papel.
La ha empezado Patri, pero yo no la he visto, macho.
Bueno, está bastante guapa.
Está guaparda.
Bueno, es la más frenética de todas, ¿eh? La verdad que está bastante guay porque es muy, pero que muy loca. Luego, como recomendación, hacía meses y meses y meses que no jugaba y me he vuelto a echar un vistazo al Game Pass a ver qué había.
Anda, mira,
y está súper interesante. Está el Psychonaut 2, que tiene muy buena pinta, os lo recomiendo, que está en el Game Pass. Y luego eché un vistazo al catálogo y había un montón de juegos que yo no sabía que estaban, ¿no? Y algunos que me llamaron la atención y voy a darle bastante caña. Está el UFC 4, que ha salido recientemente porque ahora tiene un acuerdo de Game Pass con EA. Y todo lo que está en Electronic Arts, si pagas creo que 2 o 3 euros más, lo incluye. Luego también está el Jurassic Park Evolution, que también estuve echándole un vistazo y tiene muy buena pinta. Y el Unreal 2, que es ese que igual os acordaréis, que es un monigote, que está hecho con hilo. Es un monigote de hilo.
Unravel, ¿no? ¿Se llama ese?
Unravel, sí. No,
sí, sí, un, creo que sí. Vale, ya sé cuál dices, sí.
Y está muy guay, o sea, llevo muy poco, pero la verdad que me parece un juego súper interesante y le había hecho un vistazo al Game Pass y me había parecido muy interesante. Y en contraposición absoluta a lo que tú has dicho del libro, o sea, de la cultura máxima al petardeo absoluto, es que lo he visto, no viene santo de nada, pero es que me ha hecho mucha gracia. Muchos de vosotros, ya os aseguro, recordará a Ilenia. Estamos todos
sí, acuerdo, claro.
¿No? O sea, vale. Gandiasho.
¿Cómo olvidarlo?
Ilenia, esta ya sé cuál es. Sé cuál es.
Chiqui Chiqui Bang Bang, entre otros grandes éxitos. Pues me hizo gracia, pues una celebrity española muy lamentable, pero bueno, la cuestión me hizo mucha gracia porque ha tenido un problema con su cadena de televisión de toda la vida y ha dejado la tele. Y me hacía gracia porque he visto un vídeo que pedía de forma abierta que alguien le asesorara en YouTube y en Twitch.
Ilenia Padilla se llama, ¿o no?
Eso es. Se quería reconvertir absolutamente y quería convertirse en streamer. Y me ha hecho como mucha gracia. ¿Sabes? O sea, no sé, me ha parecido como muy simpático.
¿Estás recomendando su canal?
Yo estoy poniendo su foto, ¿vale? Esta es Ilenia Padilla. Ahí la tenéis, ¿vale?
Ha pegado un cambio importante, ¿eh? También te digo. O sea, de esta a la que es ahora...
¿Sí?
Sí.
Vale.
Y no ha muy bien, pero por encima mía. Algo lo ha tenido que pasar. La cuestión es que estaba pidiendo ayuda para meterse en nuevas... ¿Cómo lo ha dicho? Necesito a alguien que me asesore en nuevas comunicaciones.
Toma. Y
ahí lo llevamos, Cholo.
¿Hemos postulado ya esa sugerencia, Carlos?
¿No? Presupuesto, Carlos.
Le hemos ofrecido que nosotros desde Topes de Gama podemos llevarle perfectamente toda su comunidad en redes sociales y asesorar.
Y la llevamos las acciones comerciales.
La invitamos
todo,
aquí en el Telediario todos los días y en el podcast.
Fenómeno.
Bueno, pues estaría muy bien. Mira, os hago el repasito de lo que hemos recomendado. Aquí tenéis El Camino de los Reyes, ¿vale? Este es el libro, el primero del Archivo de las Tormentas. Fantástico, de verdad, maravilloso, increíble y todos los adjetivos que se os ocurran, pues se quedan cortos para este pedazo de libro. Luego, Jaume nos ha hablado de la segunda temporada de Sí, de Jason Momoa, que aquí la tenéis también. Seriote que tenéis en Apple TV Plus. Y luego Carlos ha recomendado algún juego. Tengo aquí
Psychonaut 2.
El UFC 4.
UFC 4, ¿eh? Eso tengo ganas de catarlo, ¿eh?
¿Pero lo has probado ya, Carlos? ¿Este o no?
Este, jugué un rato. ¿Para qué me rayó? Vale, ¿sabes por qué me rayan estos juegos? Porque a mí las hostias se me dan bien, pero los apartados de las sumisiones.
Hombre,
el juego me
gusta.
Esto es MMA, amigos.
No, ya, claro.
¿Pero por qué sale Bruce Lee en la portada?
Pero a mí eso me raya.
No,
a mí eso para jugar, no para verlo nada. Muy bien, pero para jugar me agobia. Entonces,
¿Me podéis explicar por qué en la portada de UFC 4 no sale ni un peleador de UFC?
Ninguno de los tres son peleadores.
Realmente te digo que esta no es la portada oficial del juego.
Ah,
¿no?
vale.
En la portada oficial sale el mexicano,
Miguel,
ese, el Villa...
¿Qué mexicano? ¿Qué mexicano?
Villa... ¡Ay! ¡Coño!
Vamos a buscar.
El Villa.
Trezas, tío.
Vamos a buscarlo, no os preocupéis.
Yo veo aquí al...
¿Sale Israel Adesanya?
Al Khabib, este Nurmagomedov.
Khabib está retirado.
Esto no puede ser UFC 4. ¿Qué tontería estoy buscando? Ah, que no estoy buscando en Google. Cállate, que estoy buscando en Yahoo por algún motivo extraño. No entiendo esto, tío. Vamos a ver.
Ahora entendemos que...
Sí, coño.
¡A Jorge Masvidal!
Eso, coño. Claro. El Masvidal y
No es mexicano, creo. Creo que es americano-cubano. Israel Adesanya, claro. Sí, sí.
Esta debe ser, ¿no?
Buenos púgiles.
A ver, es...
Buenos mastodontes.
Espérate, que voy con retraso, amigos. ¿Dónde está?
Muy fan de Masvidal, ¿eh?
Joder, qué mal se ve, tío. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Este es el Adesanya, ¿no? ¿Y el otro quién ha dicho qué es?
Masvidal, Adesanya. Es que no lo estoy viendo ya desde aquí.
No, Masvidal y Adesanya. No salen,
solo saben dos.
Sí, esta es la portada.
Esta es la oficial, vale.
Masvidal, un poco venido a menos. Masvidal salió de las calles de la Florida en las peleas ilegales callejeras que organizaba Kimbo Slice.
Un pantera.
O sea, se pegaba a puñetazo limpio.
Un titán.
Hasta rozar la muerte. Y ahí llegó al...
Tigre de Bengala.
A la UFC. Es un titán. Y tiene toda la comunidad latina de Estados Unidos apoyándole, aunque lo noquearon bien hace poco. De hecho, la primera vez que lo noquean en la historia, lo noquearon.
Pues muy bien. Amigos, amigas, un placer haber estado aquí una semana más, como siempre, con este episodio número 36 de vuestro querido Unplugged. Desde luego, si os gusta el podcast, pues compartidlo. Joder, decirlos ahí a vuestra familia.
Sí, hombre, claro,
oye,
claro.
Esta gente tiene un podcast que está guay, ¿qué tal? No sé qué, escúchalo, ¿vale? Y así conseguimos que la comunidad siga creciendo, que hemos llegado además en YouTube a 35.000 seguidores, que en realidad no sé cómo se llama en YouTube,
no sé,
tío.
Suscriptores.
Eso,
¿no?
Suscriptores.
No, no sé.
En fin, que es que allá con cada plataforma uno no sabe ya dónde está. Que os vaya bonito, que nos vemos la semana que viene con mucho más. Carlos, Jaume, muchísimas gracias y chao.
Chao. Gracias.
Adiós.